Amigos de Radio Martí, esto es un boletín informativo. Líderes religiosos de distintas denominaciones fundaron la Alianza Cristiana de Cuba con varios objetivos, entre ellos, trabajar por la libertad de asociación y culto. Tomás Cardoso amplía la información.
Una treintena de líderes religiosos de diversas denominaciones fundaron la Alianza de Cristianos de Cuba con el objetivo de trabajar por la libertad de culto y exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos, además de trabajar por la invalidez del nuevo Código de la Familia. Informa desde Victoria de las Tunas el pastor apostólico y líder del Ministerio Internacional Viento Recio, Mario Jorge Travieso, quien auspició el evento.
Reunimos pastores, ministros del Evangelio, obispos de diferentes provincias y de diferentes denominaciones para afirmar la primera alianza de este tipo, que no tiene que ver con doctrina, sino que tiene que ver con el trabajo que la Iglesia hace de lo que aparece en la Escritura, en la Biblia, con respecto a la sociedad, la atención a los presos, la atención a personas necesitadas, el código de la familia, y hicimos un debate de todas estas cosas y levantamos un acta importante. Estamos promoviendo todo esto a nivel nacional y que la Iglesia despierte para que puedan entender cuál es la función social de cada pastor en el contexto actual de la sociedad cubana, que es bastante complicado.
Puntos importantes en la agenda del evento fueron la exclusión de las iglesias proscritas en los debates del nuevo Código de la Familia, así como el tema de la patria potestad, nos dijo Travieso.
Esto es un consenso extraordinario porque eso nos afecta a nosotros y no estamos incluidos en ese código. Eso nos privó de nuestra fe de toda la vida. Estamos haciendo un llamado a los padres para que se planten, revocar, de rechazar, de no aceptar el Código de la Familia.
Hubo presiones por parte de la seguridad del Estado con algunos pastores para que no participaran. Señaló el apóstol Mario Jorge Travieso.
Por decirte, por ejemplo, los tipos Cajide, que iba a participar con nosotros, lo detuvieron el día antes, se llevaron la seguridad del Estado para amenazarlo, para presionarlo, para que no participara. Por eso es que a veces tenemos que hacer las convocatorias un poco ocultas. De todas maneras, tuvimos un buen evento y ahí está la manifestación de esta alianza.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y el preso político Leonel Trista, condenado a 8 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio en Santa Clara, se encuentra aplantado en la prisión conocida por el PRI. Desde la provincia de Villa Clara, el comunicador independiente y activista Guillermo del Sol denunció su situación a Radio Martí.
Les habla Guillermo del Sol Pérez, periodista del Independiente y defensor de derechos humanos de acá de Santa Clara, Cuba, para denunciar que el preso político del 11 de julio, Leonel Tristá, se encuentra nuevamente plantado en la prisión de jóvenes conocida como el PRE acá en Santa Clara. El motivo es que nuevamente le retiraron el servicio de teléfono o el derecho al teléfono que tienen una vez por semana, según el jefe del interior, porque nuevamente cometió 2 indisciplinas en el mes y según el reglamento de la prisión, se le retira el derecho al teléfono por espacio de un mes a un preso que incurra en dos indisciplinas. Todos sabemos que en Cuba las mazmorras o cárceles, como se le llama popularmente, viven bajo un régimen tiránico. Los presos son bastante vejados allí y cualquier cosa puede ser tomada como indisciplina, independientemente de las provocaciones que reciben de los guardias allí, propiamente los presos, entre los presos políticos. Y en esto está la condena más alta acá en Villa Clara de los que protestaron o reclamaron, mejor dicho, el derecho a la libertad el 11 de julio y no fue beneficiado tan siquiera en su condena de bajarle tan solo ni un día. Su condena es de 8 años de privación de libertad y así se mantiene.
Trista fue juzgado en enero de 2022 y condenado a 8 años de privación de libertad por los presuntos delitos de desacato, atentado e instigación a delinquir. Y en otras noticias, la tripulación de la escampavía Pablo Valén repatrió a 65 cubanos a Cuba este jueves, luego de varias interceptaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos en las costas de la Florida. El teniente Travis Polos, del Distrito 7, manifestó que la Guardia Costera y otras agencias están patrullando los estrechos de la Florida, los pasajes de Barlovento y Mona, para disuadir la migración marítima ilegal. Asimismo, el oficial Paulus resaltó que los detenidos en el mar serán repatriados a su país de origen o de salida. Desde el 1 de octubre del 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 2.243 cubanos en comparación con 6.182 migrantes cubanos en el año fiscal anterior. Y amigos de Radio Martí, hemos llegado al final de este boletín informativo. Sigan disfrutando de nuestra programación.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento, como todos los días a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días. Van ganando la pelea los cuentapropistas cubanos ante los precios topados. Ese será el tema de nuestra primera parte del espacio. En la segunda parte del programa, pues, religiosos dentro de la isla forman una alianza en Cuba por la libertad del culto que se formó en Victoria de las Tunas. Tendremos información actualizada al respecto. También hablaremos con dos expertos sobre el recorrido que realiza en busca de ayuda financiera, pues, el gobernante cubano y su comitiva de ministro. En cuanto al panorama informativo que hacen titulares a esta hora de la tarde aquí en Cuba al Día, suspende la búsqueda de balseros cubanos sobrevivientes a dos naufragios, así lo informó el Servicio Guardacostas norteamericano. Y pues, ¿qué mensaje envía la reciente abstención en las elecciones cubanas? Un reportaje también en nuestra página digital martinoticias.com. Hablaremos también, pues, sobre la situación que a más de un año de encarcelados aún no tiene fecha de juicio varios de los detenidos de la protesta del 11J en el barrio de La Guinera. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde aquí en nuestro espacio Cuba al Día. En breve vamos a intentar establecer la comunicación con nuestros primeros invitados para tocar el tema del delicado tema del precio de los topados. Hace dos semanas el gobierno pues lanzó una campaña a nivel nacional con el propósito de topar los precios en todas las provincias cubanas de los productos, sobre todo procedentes del agro, en medio de la crisis que enfrenta el país. Se desplegaron a lo largo del territorio nacional decenas y decenas y decenas de inspectores. Sin embargo, dos semanas después, incluso medios oficialistas reconocen que la campaña ha fracasado. Tenemos nuestro primer invitado en la tarde de hoy, como siempre, un cuentapropista, periodista independiente, activista de derechos humanos. El contacto ahí en la ciudad de Santa Clara con el cuentapropista, el emprendedor cubano Joel Espinosa Medrano. Joel Espinosa, gracias, buenas tardes, como siempre, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a toda la radio escucha.
Bueno, hace dos semanas te convocamos a este espacio para sonar las alertas de que el régimen cubano había iniciado una cacería de brujas, una campaña a nivel nacional para topar los precios, sobre todo los productos esenciales, plátanos, viandas que venían del agro, tanto en puestos de venta estatales como a los carretilleros que cobran caro, y es verdad, y tú lo has dicho en este espacio, pero que ofrecen el servicio, la labor y los productos que no tiene el gobierno ni el Estado cubano ni aparecen en las placitas. Bueno, Joel, la buena noticia es que dos semanas después de implementar decenas de inspectores, desplegar inspectores, multas, la policía, arrestos, amenazas de todo tipo, hay varios periódicos, entre ellos el periódico oficial del gobierno cubano, el Sierra Maestra en Santiago de Cuba, el 5 de septiembre en Cienfuegos, que reconocen que la campaña no está dando fruto y que muchos de los inspectores se están haciendo los de la vista gorda. Joel Espinosa Medrano, ¿qué ha pasado con el intento de topar los precios? ¿Dónde estamos y cuál es la situación? ¿Será es que acaso el gobierno se ha dado cuenta que este era el único sustento que tienen las familias cubanas?
Sí, Tomás, tenemos que tener en cuenta una cosa, que siempre, como dictadura, al fin, el gobierno cubano ha tratado de hacer a su voluntad dictaminar medidas, implementar medidas por ellos mismos que sometan al pueblo, sometan a una parte de la población, ya sea los productores, ya sean los que prestan servicio y demás, que siempre ha sido su política, someterlo con el garrote en la mano. Es decir, en este caso, sus medios de imposición de multa, persecución, de decomiso, presos y de toda esta situación. Pero el gobierno nunca ha tenido la voluntad de sentarse a hablar con esos productores para llegar a un consenso. Es decir, que la solución no está en dar golpe y porrazo. Creo, como miembro de la sociedad civil, como cubano al fin, que también está sufriendo todos estos avatares por parte del gobierno, toda la escasez, toda la persecución, creo que el gobierno la medida que debe implementar es sentarse a hablar con los productores, con este pueblo que está produciendo lo poco se produce, y llegar a consenso. No es cacería de brujas ni tampoco tratar de someterlo a la fuerza. El gobierno no produce, eso lo sabe todo el mundo, que en Cuba la producción socialista es un fracaso total. Bueno, sentemos en la mesa con los que producen y estoy seguro que esos productores van a llegar a un acuerdo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que esta persecución, estas multas, esta imposición que están poniendo son los que conllevan a que los precios suban. No es, no es por la escasez como tal, que sí existe, pero la realidad es que el cubano va a seguir comiendo y alimentándose, y todas las medidas estas punitivas son peor para la población. Es decir, que ese producto que ayer costaba 10 pesos, hoy te va a costar 50 pesos. ¿Pero por qué? Porque el Estado generó una política de imposición, una política de persecución, una política de decomiso, e incluso hasta cárcel ha ocurrido, que han tenido juicio y muchos productores han ido presos por las mismas imposiciones que está poniendo el gobierno. Esa no es la política que necesita el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba necesita que se sienten a conversar las partes. Tú no puedes, tú eres incapaz de producir, yo puedo producir, vamos a hablar, vamos a llegar a un consenso, pero no lo hago. Estamos hoy en día viviendo, y eso lo saben ellos mismos, y la reacción a esos periódicos que tú estás viendo ahí, que son, como dicen ellos, revolucionarios, son los periódicos que responden al interés del gobierno, del partido, y son los que están viviendo también toda esa escasez y toda esa persecución, porque la mesa también está siendo afectada. Es decir, que es hora de que el gobierno y todo esto, su andamiaje de instituciones que son persecución, que están haciendo el trabajo mal hecho, es hora de sentarse una mesa de diálogo con el que está produciendo. Y creo que sí, que es momento oportuno para que tengan que aflojar, porque de otra manera el pueblo va a seguir en la mayor miseria, en la mayor desabastecimiento de los artículos y los alimentos de primera necesidad, que es lo que estamos viviendo.
Joel, es que tú lo sabes mejor que yo, que estás ahí en la concreta. En las placitas no hay nada.
En las placitas, y lo poco que hay en las placitas son los productores particulares. Y esos productores particulares tienen que recoger, ¿cómo se llama?, sus producciones, las pocas que le van quedando. ¿Por qué? Porque están siendo perseguidos, multados, porque el precio que hoy en día le quiere poner el Estado, eso es una quiebra completa y una bancarrota completa. Porque si te pones a pensar, el precio del combustible, es decir, un litro de petróleo hoy que no lo puedes comprar en los servicios, está monopolizado por el gobierno. El gobierno te da el petróleo, pero con cartas del gobierno, así, de llegar y cogerlo. Ellos sí tienen para el gobierno y para el partido, y para la policía, para Minin, para la FARC, ellos sí tienen banda abierta. Pero el que está produciendo de verdad, ese es el que está pasando los problemas grandes. Y te pongo ejemplo que te lo puse una vez. En el poblado de Mordazo prohibieron que utilizaran la energía eléctrica para producir, es decir, para regar el arroz. ¿Y qué pasó? El arroz se perdió, y al perderse el arroz subieron los precios. El mercado negro, el Estado toma medidas que todas son medidas antidemocráticas, a pesar que ellos digan lo contrario.
Como no, gracias Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Seguimos con el mismo tema. Vamos a intentar la comunicación en Santi Espíritus, Cuba, con el cuentapropista y también periodista independiente, líder del Foro Antitotalitario Unido en el territorio, Adriano Castañeda. Vámonos directamente a Santi Espíritus. En Santi Espíritus fue donde se iniciaron de manera ejemplar esta cacería de brujas contra los cuentapropistas en la feria agropecuaria que se realiza ahí los fines de semana en el territorio espirituano. Vamos a ver qué ha pasado tres semanas después. El contacto en Santi Espíritus, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Muy buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. También un abrazo cordial para todo el colectivo de trabajo y también a las personas que nos pueden estar escuchando.
Bueno, tú fuiste uno de los primeros activistas y periodistas dentro de Cuba que disparó las alertas hace ya más de 3 semanas, cuando en este espacio alertaste que se había iniciado en Santi Espíritus una cacería de brujas en las ferias de fines de semana agropecuarias contra los cuentapropistas en un intento del gobierno de topar los precios. Y alertaste lo que después se generalizó y se extendió a todo el territorio nacional, la campaña del gobierno cubano por topar los precios del agro. Resulta ser que 3 semanas después, el diario 5 de septiembre de Cienfuegos, el diario Invasor de Ciego de Ávila, el diario Sierra Maestra, algunos órganos provinciales están reconociendo que ante la ineficiencia del gobierno de suplantar la labor que hacen estos cuentapropistas, está desplomándose la campaña del tope de precios. ¿Cómo anda esto en Santi Espíritus? ¿Han seguido vendiendo al mismo precio los cuentapropistas? ¿Qué está pasando?
Sí, mira, Tomás, como habíamos hablado anteriormente en tu programa, había sido, como decías tú, una cacería de brujas contra todos los vendedores de productos, principalmente de alimentos, en la provincia de Santi Espíritu. Y bueno, el gobierno local, un clan de impertores, la policía, han desistido de presionar a los vendedores particulares de productos alimenticios. Y como es sabido, es una estrategia que ya han tenido del descontento popular al unísimo de los apagones y la hambruna por falta de alimento y la pésima producción y la ineficiencia del régimen llevaron a presionar, como te decía, como tú decías, a vendedores particulares, muchas amenazas y demás, y tratando de que bajaran los pesos o topar los precios. Bueno, los tiros le salieron por la culata y, bueno, han dado marcha atrás.
Se están haciendo de la vista gorda.
Efectivamente, se están haciendo de la vista gorda, como decimos los cubanos. Han sido inteligentes por las consecuencias que trajeron desde el primer momento. Por ejemplo, desapareció cuando hicieron un operativo descomunal en lo que es
la feria. Me acuerdo que te hablaste que desaparecieron hasta los frijoles en la feria.
Y no, desaparecieron de manera que llevan varias semanas que no aparecía, pero sí en las casas a puerta cerrada. Y bueno, ya estaba apareciendo, pero a precios más altos. Estaba en estos momentos el frijol negro, estaba por los 140, 150 moneda nacional. Y la gente dice que cada vez que hay una medida o que tratan de imponer algo, se desaparecen los productos. Es cierto que hoy ya se mantiene los vendedores vendiendo la carne de cerdo al mismo precio de 330. Como te decía, mucha gente dice, bueno, es mejor que esté a 330, aunque sea compre una librita un día, que no comprarla nunca. O cuando la llevan a las casas, estos productores la venden más alto. Y es así, Tomás, ha sido un fracaso para ellos y, bueno, las consecuencias, por supuesto, siempre la paga el pueblo, ¿no? Pero lo más importante de todo esto es que las empresas estatales, o la política que tienen de vender por debajo del particular, no lo hacen. Y están apareciendo algunos productos, aunque son escasos, que estaban, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, la pesca estaba vendiendo una jamonada hace 2-3 semanas a 65 pesos el kilogramo, que no se sabe ni lo que es, y ahora aparecieron con la misma jamonada, le pusieron mixta, y la están vendiendo a 100 pesos moneda nacional. Y la gente están hablando de todo eso. No, o sea, buscan la manera de hacer, de hostigar al vendedor, y sin embargo ellos siguen haciendo lo que ellos quieren y los inspectores están en su banda.
Increíble. Gracias, Adriano Castañeda, para nuestro espacio Cuba al Día, directamente desde Santi Espíritus. Vamos a ver si podemos seguir hablando con algunos cuentapropistas sobre esta delicada polémica que es los alimentos, la producción de los alimentos y la disponibilidad de los alimentos a nivel nacional. Es lo que nos proponemos. Queríamos hablar con otro cuentapropista que cerró incluso su puesto de viandas, Vladimir Martín Castellanos, ahí en Santi Espíritus. Sin embargo, vamos a intentar la comunicación. Si no es con él, terminaremos con Eldris González Pozo, ahí en Santiago de Cuba, donde precisamente se genera la noticia en el día de hoy que informó pues el diario Sierra Maestra, que el gobierno de Santiago de Cuba fracasó en su intento de topar los precios de productos agrícolas y alimentarios en el territorio, según informó el diario Sierra Maestra. El contacto para cerrar este segmento de Cuba al Día, allí en Santiago de Cuba, con el cuentapropista, emprendedor y también activista de derechos humanos, Eldris González Pozo. Eldris, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, tú fuiste uno de los primeros que desató la alerta sobre la cacería de brujas que se había disparado en Santiago de Cuba contra los emprendedores. Personas como tú, como otros cubanos que van al campo, buscan lo poco que hay que comer, y es verdad que son precios altos, pero lo disponen al pueblo, que el gobierno no tiene capacidad de hacerlo. Bueno, recoge el diario Sierra Maestra, órgano del Partido Comunista en Santiago de Cuba, que está fracasando la campaña de topes de precio porque ante la incapacidad del gobierno de suministrar alimentos, si aprieta más los contrapropistas, va a aumentar el hambre. ¿Cómo anda el tema de las ventas? ¿Se están haciendo los de la vista gorda los inspectores? ¿Qué está pasando en Santiago de Cuba con los precios topados?
Ellos no se están haciendo lo de la vista gorda los inspectores, siguen los operativos, pero lo que sí han disminuido, siguen los operativos y siguen los decomisos. No se están haciendo la vista gorda, pero han disminuido.
Han disminuido. El problema está que si no son los que están propistas, no hay quien le dé comida al pueblo.
No. Ellos no tienen cómo abastecer al pueblo. Hoy el pueblo de Santiago de Cuba se abastece netamente de todos los cuentapropistas que le llevan el alimento hacia los barrios y hacia sus casas.
Eldris, es caro, pero es la única alternativa. En las placitas estatales que hay nada.
En las placitas estatales ya eso no existe. Existen, ahora las placitas estatales son unas placitas que son cooperativas, que venden casi al mismo precio que nosotros, que en particular. Ya las placitas estatales, ya eso no existe.
Cómo no, Eldris, ¿cómo estás de salud después del que tuviste nuevas situaciones con tu salud el fin de semana? El gobierno y la gente del hospital, el personal médico dice que lo que tuviste es una crisis de estrés, algo que tú cuestionas. ¿Cuán preocupado estás por tu situación de salud?
Bueno, lo ha conocido el mundo entero. Estuve 9 horas con un dolor de cordial en el pecho, esperando una ambulancia. Jamás llegó la ambulancia, tuve que ir por mis propios medios, pagar un carro, 500 pesos, hasta allá al Hospital Provincial Saturnino Lora. Allí en ningún momento me atendió cardiólogo alguno, todo eso manipulado por la Seguridad del Estado, usted sabe, y me mandan para la casa, según ellos, con una contracción muscular. Luego al otro día es cuando me pasa la pérdida del conocimiento y luego me llega mi familia urgente, muerto, para el hospital. Ya cuando llego allí, ya la cosa cambió porque mi familia se revolcó allí, formó lo que formó, y entonces ya apareció el cardiólogo, apareció el oxígeno, apareció todo, y el trato fue diferente. Entonces, según los médicos, dicen que es que tengo mucho estrés y que eso me afecta el corazón, que debo estar desestresado. Pero ¿quién está desestresado aquí? Con todos los problemas que hay aquí y con lo que uno vive a diario aquí, de que si viene el inspector y que si te quitan la mercancía y que si este y que si lo otro. ¿Quién vive sin estrés?
Bueno, pero no solo ese es el tema. Tú pudieras tener estrés como tienen todos los cubanos, pero tú tienes una condición cardíaca que te ha sufrido 2 infartos. Así que esto es una cosa para tomar en seriedad. No decir que lo que tienes es un dolor muscular.
Ellos no les importa nada. Ellos realmente te mandan para la casa porque ellos lo que quieren, ellos yo les sirvo más muerto que vivo. Porque ellos lo que quieren es callarme para toda la vida. Yo quisiera mandarle para mi casa que me repitiera el infarto y que me muriera allá y no le diera más lucha. Eso es lo que realmente yo.
La cuestión de tus medicamentos, ¿cómo andan?
Ahora estoy un poco escaso de medicamentos, principalmente el Clopidogrel, que es el que más me golpea, porque es el que más tomo diario, el Clopidogrel, la aspirina, el ibuprofeno, que es el antiinflamatorio. Estoy corto de los medicamentos, porque, pues bueno, te acuerdas que recibí los medicamentos hace casi 4 meses ya, y se me han ido agotando. Entonces, ir a buscar a la farmacia aquí, por gusto, eso
sí,
es una pérdida de tiempo.
Increíble. ¿Siguen los apagones en Santiago, Eldris?
Sí, bueno, ahora mismo no hay corriente. Se fue aquí a la 1, pronóstico que venga 7 de la noche. Siguen los apagones, normal, una normal.
Cómo no, gracias a Eldridge González Pozo en el territorio centauro para nuestro espacio. Es todo lo que tenemos, el panorama informativo a esta hora aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a una brevísima pausa en nuestro espacio en minutos. Está de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
Es un personaje bajito y delgado, persona diminuta enfundada en un saco estrujado, mal combinado y peor abrochado.
¡Vigilante Potato!
¿Qué pasa?
Pueblo de andar encorvado y un cago en la cabeza, sombrero coronando la gracia viva de la calle, el sentir de los de abajo, la picardía y la ingenuidad del cubano, simbolizada en el encanto criollo de un tres patines, Pototo.
Que si se mete la pata y se saca pronto, se queda bien.
Leopoldo Fernández, actor, compositor, artista completo, posiblemente el cómico más orgánico, espontáneo y ocurrente que ha dado la lengua hispana.
Una carta he recibido.
¿De quién tú?
De mamita debe ser.
No me diga.
Y he venido porque quiero.
¿Qué cosa?
Que me ayudes a leer.
Empieza a ver.
Cuerudo, ajo, patato. El otro resucitó.
Querido hijo Pototo, el doctor me recetó.
¡Ay, qué calor! Parece que va a llover.
Decir tres patines, decir Pototo, es mencionar como una prolongación a Filomeno, su contrafigura por excelencia, el imprescindible Aníbal de Mar en esos temas simpatiquísimos que fueran acompañados fundamentalmente por la orquesta Melodías del 40.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta.
Audiencia pública.
Y sus compañeros de La Tremenda Corte, un programa radial que ha vencido el paso del tiempo, espacio que logró establecer total comunicación sin respetar edades y que supo aclimatarse a cada país latinoamericano donde se asentó, Colombia, República Dominicana, México y qué sé yo cuántos otros lugares donde entrarían entonces las emisoras cubanas de la época.
Luz María Nananina.
Así como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
¡Gente!
José Candelario Tres Patines.
¡A la reja!
Decir La Tremenda Corte es no recordar a generales y doctores. La risa como remedio que nos une borrará seguramente todo aquello que nos separe.
Señor Tres Patines.
Y así la historia recogerá eternamente al pillo de Tres Patines y al implacable señor juez, a la gorda y chusma Nananina, esa mimica olvidada al final de su camino, al imperecedero Rudecindo Caldeiro y Escoviña, Adolfo Otero, sempiterno gallego de larga trayectoria en el Teatro Bufo Cubano, y al secretario, el perpetuo Miguel Ángel Herrera, todo un caballero, el último mosquetero de La Tremenda Corte, que nos dijera adiós.
Audiencia pública, el tremendo juez de La Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Toto, Tres Patines, Leopoldo, qué cosa más grande la vida.
Cosa más grande, chico.
Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, muñeca, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó. Este perro mundo, memo, no lo entiendo yo. Qué cosa más grande fue lo que pasó.
Radio